Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás y no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Quien se acerca se enciende. Y Eduardo Galeano apeló a este cuentito cuando le preguntaron qué opinaba de Néstor Kirchner. Un fuego muy difícil de apagar, dijo. Eduardo Galeano, un pensador de izquierda, sabe de dónde viene el término izquierda. En la Asamblea Nacional, en una especie de congreso, durante la Revolución Francesa, a la izquierda estaban los jacobinos, que eran quienes decían que no alcanzaba con derrocar al rey, sino que había que hacer una sociedad más igualitaria, incluyendo a las clases más pobres de la ciudad, de la sociedad. Y bueno, ¿usted sabe cómo terminó eso? ¿Ganaron los jacobinos? No ganaron. Los que terminaron al gobierno, y durante muchas décadas, fueron las clases más pudientes de la sociedad. Y todavía estamos en eso, señora. Vamos a seguir escuchando ahora el documental, aquel de la televisión española, que nos parece interesante, y según estamos pulsando nosotros a nuestra audiencia, es lo que más ha interesado. Pero tenemos mucho más Galeano, vamos a hacer otro programa de Galeano también. Pero vamos a seguir con este documental de la televisión española, con pensadores de izquierda que nos dicen su mirada del mundo.
Este capítulo se llama Un capitalismo asesino.
El capitalismo de hoy en día, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, como el mercado mundial unificado como instancia única, con esa mano invisible que decide quién muere y quién vive en este planeta, es en realidad un killer capitalismus, un término alemán que los economistas marxistas alemanes inventaron. El capitalismo de la jungla que mata, que asesina. Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el hambre. Todos los días en este planeta, según la FAO, 100.000 personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años moría de hambre. Y el año pasado también, 856 millones de personas, una de cada 6, ha permanecido malnutrida de forma grave y permanente. Las cifras indican que la pirámide de mártires aumenta, y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales con 2.700 calorías por día para un adulto normal a 12.000 millones de seres humanos, y somos 6.000 millones, es decir, a casi el doble de la población actual. O sea que en esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna.
Va a hablar ahora Ángel Olarán, misionero en Etiopía.
Esta gente no está sufriendo de la hambruna actual. Están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esa situación, ya ni comen. Esto clama al cielo. Más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente. Clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto. Pon los apelativos que quieras, que que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños, esto no va a ayudar nada allí y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional.
Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece.
Comienza un capítulo que se llama El miedo cotidiano.
Yo no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana, la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana, son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo. La inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos.
Los derechos democráticos van a morir. Y lo que estamos viviendo en Europa hoy en día es una tercermundialización sucesiva. Los contratos colectivos de trabajo desaparecen. El estatuto del trabajador desaparece. El trabajo se convierte en una mercancía como cualquier otra. El hombre se convierte en una mercancía como cualquier otra. Y allí donde se encuentre el mercado más favorable, el capital irá a buscarlo. En otras palabras, se da una deslocalización permanente. Y el miedo a la deslocalización hace que el trabajador europeo o la trabajadora europea tengan miedo, se angustien por la posibilidad de perder su trabajo. En la Unión Europea, que es la potencia económica más fuerte que el mundo haya conocido, con 400 millones de trabajadores y de consumidores de muy alto nivel en sus 25 países, hoy en día hay 19 millones de parados permanentes, con una probabilidad muy alta de no encontrar trabajo, que están excluidos. Así, para no caer en la marginalidad, prácticamente todos los trabajadores, desde el director general hasta el conserje, interiorizan el miedo, se someten voluntariamente, ya que no tienen garantías sociales.
El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura, impunemente los empresarios decir quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo de salario.
El año pasado, las 500 sociedades multinacionales mayores del mundo, las 500 más grandes, controlaron el 52% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de todas las riquezas en mercancías, capital, patentes, servicios producidos en el planeta. Un monopolio. Un poder como no había existido antes en el mundo. Y los hombres que forman parte de esa oligarquía transcontinental actúan exclusivamente según los principios de maximización del beneficio. Lo que hay que romper es esta violencia estructural. Los jefes de las multinacionales son en realidad señores de la guerra, que están en batalla permanente para lograr aún más beneficios y aún más cuota de mercado. Y los que pagan los gastos son los pueblos.
Sabe que mientras preparaba este programa de Eduardo Galeano y escuchaba un montón de audios que tenemos de Galeano, es un hombre que se ofrece para ser escuchado y para ser leído. Llegó un momento en que me saturé, no sé por qué, como que cada párrafito me daba como para una semana de estar loco rumiándolo, no siempre porque estuviera de acuerdo, sino que como que se me ponían en movimiento algunas cosas y tenía que parar de escucharlo y de estar cerca de la energía que emana de Galeano, porque no sé, era como una saturación, basta, ¿no? Así que planificando el programa de hoy decidí incorporar algunas cosas muy lejanas a Galeano, interrumpir ese discurso de Galeano por si a algún oyente le pasara lo mismo que a mí. Así que ahora vamos a bajar abruptamente el nivel del programa y después volvemos a Galeano y lo saborearemos mejor seguramente. Por lo menos después nos vamos a librar de mí. Yo ahora le voy a contar alguna cosa que se me ocurrió, no sé bien por qué, creo que no tiene relación con Galeano. Es una especie de bloque romántico que vamos a hacer ahora. Pero como Carlos y la bruja, no hay bloques románticos ni nada. Bueno, hoy hay un bloque romántico. No permita que en la bruja haya bloques fijos, ni cortinas fijas, ni que no los haya. Si yo voy cambiando, ¿sabe cómo cambio yo? ¿Y cómo podría convivir alguien que cambia con un programa siempre fijo, con la misma música, los mismos bloques? Sería como una frazada rígida que no se amoldara al cuerpo. La bruja de las palabras se va amoldando a lo que va ocurriendo, y nuestro sueño es que también se amolde a lo que le va ocurriendo al oyente. Bueno, Carlos, ¿por qué no para de hablar y nos cuenta eso que nos quería contar? Sí, yo le quería contar algo de un libro de Chesterton. Hemos hablado aquí de ese libro hace mucho tiempo. El libro se llama Hombre Vida. Es, creo yo, el único libro que yo le he recomendado en este año y pico que estamos haciendo La Bruja de las Palabras. Si no lo tiene, me manda un correo electrónico y se lo mando yo por esa vía también. Le voy a contar una parte del libro e incluye esto, contarle parte del final del libro, del desenlace del libro. ¿Qué quiere, señora? Hace 100 años escribió ese libro. ¿Cuánto tiempo más quiere que la espere para que usted lo lea? Así que yo se lo cuento. ¿Qué va a hacer? Una de las vicisitudes de ese libro, le recuerdo, es este hombre que se fue de su casa porque estaba cansado de estar tan lejos de su casa. Hombre vida.
con el protagonismo de Inocencio Smith en el programa del viajero. Lo hablamos de Hombre Vida porque decía Inocencio Smith: dar la vuelta al mundo es el camino más corto para llegar a donde uno ya se encuentra. Pero otro de los conflictos que se presentan en Hombre Vida es que se lo acusa al protagonista, a Inocencio Smith, un loco verdaderamente, se lo acusa de poligamia. Efectivamente, Inocencio ha llegado a una pensión donde hay varias personas y a las pocas horas de haber llegado ya le ha propuesto matrimonio a una de las señoritas que estaba por ahí, y para colmo esta señorita ha aceptado casarse con este loco que además se le ha acusado de intento de asesinato y qué sé yo, así que todos creen que tiene una especie de, no sé, de magnetismo, de magia, y que ha hipnotizado a esta pobre muchacha que ahora está tan decidida a casarse con él. Entonces se inicia una investigación y descubren que este Inocencio Smith había hecho lo mismo varias veces en distintos lugares del mundo. Entonces comienzan a recibir cartas donde testigos aseguran que este Inocencio Smith se había enamorado y se había ido con una rubia, después con una morocha, y la de ahora era de pelo colorado. Pero cuando comienzan a hurgar en los detalles, se dan cuenta de que había sido siempre la misma mujer. Hacían eso, ella se iba a otro lugar, él llegaba, la conocía y se volvía a enamorar y se volvía a casar. Y esta brevísima anécdota del libro Hombre Vida de Chesterton, que por supuesto está muy, muy bien contada en ese libro, me hizo acordar a lo que le pasó a una amiga, y me va a ayudar a contar esta parte de la amiga, me va a ayudar a contarla mi hermana Susana, que canta bastante lindo. Ahora la va a escuchar, va a ver qué lindo que canta mi hermanita. Así que queda en familia. Esta historia además tiene una cierta vigencia en estos días, porque se relaciona con el 9 de noviembre, que la verdad que no sé qué significa, en qué lugar del mundo. Seguramente en España es o ha sido el Día de la Novia, como el 14 de febrero acá o algo así. En la canción se va a escuchar el 9 de noviembre. Esta amiga que vamos a contar ahora esta historia, casada, hace 3 años comenzó a recibir cartas de un extraño. Pero comencemos por el principio. Ella era feliz en su matrimonio, aunque su marido era...
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas?
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién le
escribía besos, dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por el primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto, y ella la que no sabe nada. Mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? La 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 la.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
La, 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 la.